noche, Bio Bio no se detiene.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Personas de 5 que están identificadas han sido detenidas por el tour delictual que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.
Y mi esposa le dice que había alguien debajo del auto.
Y quizás el mensaje es bien simple, es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
La Moneda lamentó el hecho y aseguró que el Estado falló, mientras que alcaldes pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
No han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 4 artículos de la ley Escuelas Protegidas.
Se vulneran los deberes de reserva legal, es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales, en este caso la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley.
Sin eliminar la asignación aleatoria, pero incorporando criterios de selección para establecimientos con alta demanda, el gobierno presentó su texto para modificar el sistema de admisión escolar.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quedando ahora su futuro en manos del Senado.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración.
Dejémonos sorprender, yo no espero nada del Senado
y creemos que acá hay suficientes méritos.
Con llamados transversales a postergar la votación en general del proyecto de reconstrucción nacional, los comités parlamentarios del Senado resolverán esta tarde si ponen en tabla hoy mismo la iniciativa.
La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas. Yo a veces trabajo 14 al día o 16. Así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semana.
Mis reparos son profundos. Es una forma de ver la economía diferente.
Hoy comenzará el debate de la iniciativa que busca mitigar las alzas de las cuentas de la luz y saldar deudas pendientes con las empresas eléctricas.
No solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía.
La Asociación de Casinos y Juegos acusó competencia desleal, falta de fiscalización real y una merma en los ingresos en los municipios con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales.
Hay un alto riesgo de lavado de activos y corrupción al no reportar a la unidad de análisis financiero. El Estado no recauda como pudiera, la circular solo va a permitir recaudar el IVA.
La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 menores de edad haitianos que en un preinforme de la Contraloría figuraban como no localizados.
No hay nada acreditado en ese respecto, ni de tráfico, ni de trata, no hay nada. De los 64 hasta este momento están regulares, están con su padre, madre.
La justicia condenó a 17 personas, 9 de ellas médicos colombianos, por emitir más de 70.000 licencias médicas fraudulentas que provocaron un perjuicio al sistema de salud cercano a los 50.000 millones de pesos.
Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso estimado acá de un fraude del orden de los 30.000. Esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Efectivamente, le da un daño muy importante a los recursos de FONASA.
El arista Factop del caso Audio, el empresario Rodrigo Toppelberg, fue condenado a 4 años en libertad por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero.
El 5 de septiembre del año pasado se promulgó la ley 21.694, que subió pena a ciertos delitos, pero también, como contrapartida, fomentó la cooperación eficaz durante la investigación.
En el exterior, dos diferencias entre Estados Unidos e Irán complican las negociaciones para cerrar un acuerdo de paz en Medio Oriente.
El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supone un golpe político para Donald Trump.
Un tribunal de apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de ese país a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos.
Y Fujimori logró el margen suficiente para ganar la elección presidencial de Perú.
Además, el jurado electoral de Perú rechazó la solicitud del candidato de izquierda Roberto Sánchez de anular los votos emitidos en el exterior.
En noticias del deporte, en el Mundial de Fútbol, el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr. está en condiciones de jugar esta tarde frente a Escocia.
Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores, está de vuelta.
Universidad Católica venció por 3-1 a Everton, mientras que esta tarde Universidad de Chile visita Unión La Calera en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está nublado, está con bruma. La temperatura alcanza los 5,5 grados. Yo los sentí bastante más frío, pero eso es lo que dice meteorología. La humedad está el 56%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde va a estar nublado, variando a despejado, y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo que está con nubosidad parcial, la temperatura es de 6 grados, la humedad es del 65%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar nublado en la mañana, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo totalmente nublado, hay algunos chubascos, está cayendo algo de agua, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 87%. Para Concepción se espera un día que va a estar cubierto con chubascos aislados total, durante todo el día. En la noche va a variar a cubierto y se espera una temperatura máxima de 11 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estas estaciones de monitoreo para la calidad del aire. Hoy la condición primaria, la que está, no, la primordial más bien, la que más se repite, es el aire regular. Como ustedes ven ahí a través de BioBio TV, está presente en casi toda la zona, incluida la región metropolitana, que está con aire regular, también el Valle Central de O'Higgins, el Valle Central de la provincia de Curicó, Talca y Maule, Linares, Chillán y Chillán Viejo, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Padre, Las Casas y también Valdivia. Todos con aire regular. El aire está bueno hoy en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas y también en Coyhaique. Acá en la región metropolitana con este aire regular rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos de hoy, miércoles, afectos a esta restricción son 2 y 3 y recuerde que es para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde. Y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. Se lo voy a reiterar. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Sí, antes de eso, solo un dato que nos cuentan auditores que nos están escribiendo a esta hora para darnos cuenta de un accidente. Esto es en la autopista central hacia el norte, a la altura del paso Lo Herrera. Nos dicen que corresponde a la comuna de San Bernardo. Resulta que son varios los que coinciden en el relato de un accidente que involucra a dos vehículos, por lo menos, a la altura de la empresa Carosi, de acuerdo a los datos que nos han estado entregando para poder contarles de esta información. Solo la pista central está disponible, no conocemos mayores características del accidente, así que si usted tiene más información, se la agradecemos. Por ahora sabemos esto, es un accidente, la ruta 5 sur, la autopista central, a la altura de Carosi, kilómetro 25, nos dicen también, pasado un paso superior que está ahí, que es de Lo Herrera, en dirección hacia el norte. Si tiene más datos, se los agradecemos.
Un hombre fue asesinado a disparos en la Florida luego de ser perseguido por personas que llegaron en distintos vehículos. La Fiscalía ECO y la Policía de Investigaciones están indagando el ataque.
Y además, dos violentos robos de vehículos marcaron esta noche. Un conductor fue baleado, esto fue en una encerrona en la Florida, y el otro perdió su vehículo en Conchalí. Vamos a ampliar toda esta información. Vicente Aguilar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día, Caterín Tomás. Claro, comenzamos con esta información de la noche, un homicidio, dos violentos robos de vehículos que marcaron, ¿cierto?, esta noche en distintos puntos de la capital. El primer caso ocurrió en el sector Apolo 11, esto en la Florida, donde un hombre fue asesinado a disparos en plena vía pública, y según información de Fiscalía ECO, la víctima vivía cerca del lugar, se encontraba circulando a pie cuando llegaron un número indeterminado de personas a bordo de distintos vehículos. Algunos descendieron y comenzaron a perseguirlo y percutar al menos 20 disparos. Uno de estos disparos lo recibió en la zona torácica, el que finalmente le provocó la muerte en el lugar. El fiscal Milibor Bugueño de la Fiscalía ECO se refirió a la dinámica de este ataque.
De un vehículo se bajan unos sujetos, salen persiguiendo a la víctima, le disparan en distintas oportunidades y le dan muerte.
En el lugar se levantaron al menos 20 casquillos de bala, evidencia que está siendo periciada por la Brigada de Homicidios de la PDI, junto a videos de cámaras de seguridad que permitirán reconstruir claramente el hecho y así ubicar a los responsables del homicidio de este hombre de 34 años. También en la Florida, un hombre de 50 años fue baleado en el abdomen durante el robo de su automóvil, esto en calle Galicia. Ahí se pueden ver las imágenes a través de BioBio TV. Según información de Carabineros, fue abordado por tres personas armadas y resultó herido durante un forcejeo. Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde permanece en este momento fuera de riesgo vital. Desde Carabineros señalaron que el vehículo habría sido abandonado a pocas cuadras luego de activarse el sistema corta corriente de este vehículo. Los trabajos de investigación de este caso quedaron a cargo de la Bocar. El tercer caso ocurrió en la comuna de Conchalí, donde un vecino sufrió el robo de su camioneta cuando regresaba de una farmacia de comprar medicamentos. La víctima fue abordada por al menos cuatro personas, dos de ellas armadas, quienes lo lanzaron al suelo y escaparon con el vehículo.
Estoy subiendo, aparecen cuatro tipos, dos con pistola, y me sacaron de la camioneta y me tiraron al suelo y me apuntó con la pistola, me apuntó aquí y me dijo, entrégame las llaves, y ahí yo tiré las llaves.
Tras este hecho, la víctima resultó con lesiones leves y señaló que espera poder recuperar su vehículo, el que solo tenía 3 meses de uso desde su compra. Catherine Tomás.
Gracias, muchas gracias, buenos días.
Estén muy bien.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Carabineros desarrolló un amplio operativo policial de controles vehiculares en nuevas comunas de la región metropolitana.
En Maipú, dos funcionarios de la policía uniformada que se encontraban de franco capturaron a dos menores de edad que intentaron concretar una encerrona en su contra. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Es Rodrigo Pino quien tiene todos los datos. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y partimos con este operativo, uno más de estos denominados copamientos que está desarrollando Carabineros en las últimas semanas en materia de seguridad. En este caso se trató de controles vehiculares que se concentraron en 9 comunas de la capital. El despliegue de Carabineros en sectores como Colina, Huachuraba, Vitacura, San Bernardo, San Miguel, La Pintana, Cerro Navia, Maipú y Peñalolén. La intención de estas fiscalizaciones es hacer controles aleatorios a vehículos que puedan tener algún tipo de encargo por robo, también sus conductores algún tipo de antecedente pendiente, y esto concentró el despliegue de más de 200 efectivos de carabineros, además de unidades especializadas como el OS-7 antidrogas, también servicio en cargo de búsqueda de vehículos, el OS-9 de investigación criminal, además de grupo de operaciones policiales especiales de carabineros. Hasta ahora no se han entregado detalles específicos de los resultados de estos mega operativos que se desarrollaron durante esta madrugada por parte de carabineros. Lo que sí, durante la madrugada estuvo presente también el director, el general director de carabineros, Marcelo Araya, quien estuvo en uno de estos puntos en el sector de la Costanera Norte, donde efectivamente dijo que este tipo de controles se van a desarrollar de manera continua y lo que busca es que efectivamente la ciudadanía colabore respecto de estos procedimientos policiales que favorecen a reducir los delitos en zonas cercanas a las autopistas.
Aquellos vehículos que dudan, aquellos conductores que intenten eludir la fiscalización, van a ser perseguidos también y van a ser controlados y fiscalizados. Aquí la gente quiere circular con tranquilidad. La gente quiere también ser sometida a esta fiscalización. Esa es la forma que queremos también darle seguridad a toda la población, que lleguen a sus casas sin ningún problema.
Y lo señalábamos, hasta ahora nos ha entregado una cifra consolidada respecto de los resultados de este importante operativo desarrollado durante la noche de ayer y esta madrugada en estas 9 comunas de la capital. Información que, por supuesto, debe ser desplegada quizás en horas de esta mañana. Nos vamos ahora hasta la comuna de Maipú y que tiene relación con una encerrona que afectó a dos carabineros que estaban de franco saliendo de de su unidad policial de la subcomisaría oriente de Maipú y que se desplazaban por el sector de Camino Melipilla con Santa Marta. En ese sector les cerró el paso un automóvil, una SUV con al menos 5 desconocidos en su interior. Intentan amenazarlos a ellos para exigirle la entrega del vehículo. Sin embargo, estos carabineros bajan de este automóvil, se identifican como tal y comienza el seguimiento de estos 5 asaltantes. Logran dar alcance a dos de ellos de 16 años y que cuentan con algún tipo de antecedente policial. Escuchaba las palabras del capitán Danilo Baunic de la 52ª Comisaría de Rinconada de Maipú, que entregó detalles respecto a la captura de estos dos integrantes de esta banda criminal,
los cuales intimidan a los carabineros, a lo que los carabineros desciendan del vehículo y proceden a la detención de dos sujetos por el delito de robo con intimidación. Además, recuperan el móvil en el cual se trasladaban los delincuentes, que también mantenía en cargo por el delito de robo. Ambos sujetos son menores de edad, ambos con amplio prontuario policial.
Sí, de hecho, lo detallaba el oficial de carabineros. Cabe considerar que uno de estos detenidos acumula 19 detenciones anteriores por delitos como robo con violencia, robo con fuerza e intimidación, además de lesiones y abuso sexual. Mientras que el segundo imputado, también de 16 años, cuenta también con 4 detenciones anteriores por microtráfico, por amenaza, receptación y robo por sorpresa. Lo señalaba también carabineros. El auto del cual se desplazaban tenía cargo por robo, por lo tanto no se descarta que esta banda haya participado de estos denominados tours delictivos en la capital. Estas dos personas quedaron en exposición del Ministerio Público y el auto que fue recuperado por estos carabineros de Franco también fueron sometidos a peritajes por parte de personal policial. Bio Bio, la radio.
6:18 a.m.
Les queremos reiterar el accidente que se registra hasta ahora en la autopista central en dirección hacia el norte a la altura del kilómetro 26,4. Ahí está la información que es oficial que ha entregado la concesionaria a la autopista central. Kilómetro 26,4, sector Lo Herrera, ocupando las pistas izquierda y derecha. Es decir, solo la pista central está habilitada a esta hora. Varios auditores en comunicación con nosotros hasta ahora nos han compartido imágenes. Ahí vemos un video de uno de los vehículos involucrados. La auditora que nos envió ese video dice que son por lo menos 3. En este material solo vemos 1. Y en este que estamos viendo ahora, vemos como claramente las pistas ocupadas son la pista izquierda y la pista derecha. La pista central es la que está habilitada, pero obviamente hay que disminuir muchísimo la velocidad. Está trabajando la concesionaria, está bien señalizado, hay conos, están los vehículos con estas flechas que indican el tránsito, que se iluminan, en fin, está correctamente señalizado, pero obviamente esto puede generar otro accidente. Hay que mantenerse muy, muy atentos a la conducción. Es en la ruta 5, o la autopista central, hacia el norte, kilómetro 26,4, sector Lo Herreras, en San Bernardo, ocupando pistas izquierda y derecha. Solo la central está funcionando a esta hora. Tenga muchísima, muchísima precaución.
Una casa y varios locales comerciales resultaron destruidos por un incendio que se generó esta madrugada en la comuna del Bosque.
Y en Buin les vamos a contar de bomberos trabajando en otro incendio estructural que destruyó una vivienda y que provocó daños en el tendido eléctrico de esa zona de la comuna. Estamos en otra de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, el primer incendio que ustedes señalan todavía está en desarrollo. Bomberos se está retirando en todo caso porque ya está controlado. Pero ahora viene la fase de investigación estructural para ver qué inició el fuego. Esto ocurrió en el sector de Avenida Los Blancos con Océano Pacífico. De hecho, nosotros estamos todavía acá en el lugar, en los límites de San Bernardo con el Bosque, en la dirección antes señalada. Debieron solicitar apoyo a otros cuerpos de bomberos y se dio la segunda alarma de incendio estructural. Esto porque los vecinos señalaban que el fuego que estaba afectando, además de un local comercial, a un domicilio y también a una iglesia, esto generó, por supuesto, que llegaran muchos más voluntarios a poder controlar esta emergencia estructural para evitar que se propagara el fuego. El audio que ustedes van a escuchar es el que compartió Bomberos para que ustedes puedan darse una idea de la emergencia que se estaba desarrollando en la primera visión y la primera evaluación que hacían los voluntarios que arribaban a este lugar.
Prueba de fuego en caferización con peligro de propagación a local comercial. Se da primer batallón de incendio.
Primer batallón de incendio estructural que sugiere entonces que vengan más máquinas, ordena más que sugiere que vengan más máquinas para poder apoyar el trabajo de los primeros voluntarios que estaban entonces controlando esta emergencia. El fuego se propagó, ya lo decíamos, parte en este local comercial completamente destruido, una pizzería y que además vendía otros elementos de abarrotes y además una casa que estaba colindante que resultó afectada y esta iglesia donde los vecinos alertaban a bomberos que había una persona en el interior, una mujer adulta mayor que aparentemente era la cuidadora. En concreto, no hay personas fallecidas, pero sí habría una persona lesionada, puesto que tuvo problemas en las vías respiratorias, inhaló humo caliente y se habría quemado las vías respiratorias producto de esta situación. Ya fue trasladada hasta el Hospital El Pino, que está muy cercano de donde estamos nosotros acá, por esta emergencia estructural ocurrida en la comuna de El Bosque, límite con San Bernardo. Vamos a cambiar de locación y ahora nos vamos a ir a otra información de emergencias que ocurrió en el sector de Camino Campuzano en la comuna de Buin. Ahí un domicilio resultó completamente destruido. Ustedes van a ver los videos, las imágenes del fuego, cómo comenzó a propagarse hasta dos viviendas incluso, y el fuego alcanzó el tendido eléctrico, lo que generó bastante preocupación. ¿Esto por qué? Porque había vecinos que con mangueras de jardín, obvio, es una situación casi involuntaria, pero de reflejo que tienen los vecinos para poder controlar de alguna forma el fuego, estaban tratando de apagar las llamas mientras llegaba a bomberos, y en ese minuto el fuego comenzó a aumentar su magnitud y alcanzó el cable del tendido eléctrico, generando un chisporroteo, un corte de electricidad bastante importante. Ustedes van a escuchar este audio y también van a ver el video a través de Vivo TV respecto a la emergencia que suscitó este incendio.
Gracias, Cristian. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Vamos a la región de Valparaíso porque un robo frustrado de una cañería de cobre fue lo que generó una fuga de gas en pleno centro de Viña del Mar.
Además, un incendio afectó a dos camiones en la localidad de Placilla, en Valparaíso. Lucas Peña, muy buenos días. Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, comenzamos repasando lo ocurrido en Viña del Mar, ya que en horas de la madrugada se movilizaron diferentes unidades de bomberos para abordar una fuga de gas que se estaba registrando en una casona ubicada en la calle Von Schroeder a la altura de la calle Arlegui, esto en pleno centro de la comuna de Viña del Mar. Esto se procedió, por esta razón que se procedió al corte del tránsito en este punto, en la comuna de Viña del Mar, esto para resguardar las labores de monitoreo que realizó el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar en el lugar, identificando índices de gases combustibles en una de las habitaciones de esta casona ubicada en la calle Von Schroeder. Afortunadamente, la fuga fue controlada sin encontrarse índices de peligrosidad ya en el segundo monitoreo que realizó bomberos, y es por esta razón que fueron desmovilizadas en las unidades en horas de la madrugada. Ahora, la razón por la cual se origina esta fuga fue por un robo frustrado de una cañería de cobre desde un empalme fuera de servicio. edificio, y es ahí donde inicia esta emergencia, que por lo menos ya fue superada en la comuna de Viña del Mar después de la labor que realiza bomberos en Gas Valpo y el resguardo correspondiente de seguridad municipal en la calle Bon Scrollers a la altura de la calle Arley. Esto por lo menos por esta fuga que afortunadamente ya fue controlada en Viña del Mar. Ahora nos vamos a trasladar a Valparaíso, específicamente en la localidad de Placilla, porque bomberos se movilizó producto de un incendio registrado en el sector oriente de Placilla, esto específicamente en la novena avenida con la avenida Bernardo O'Higgins. Se trata de un incendio vehicular, un siniestro que afectó a dos camiones, y es por esta razón que solicitó la presencia de carabineros y también del Departamento de Investigación de Incendios. Esto para identificar la razón por la cual inicia este incendio y que afectó a estos dos camiones, una emergencia que ya fue controlada después del trabajo de tres unidades por parte del Cuerpo de Bomberos, pero es una investigación que todavía se mantiene en desarrollo para identificar la razón por la cual se origina este incendio, así que estaremos obviamente ampliando la información acerca de este siniestro que afectó a dos camiones en la localidad de Placilla, esto correspondiente a la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Con respecto al accidente en la autopista central hacia el norte, a la altura del paso bajo nivel Lo Herrera, se trataría de tres vehículos menores que están colisionados. Uno se encuentra en la pista izquierda y los otros dos en la pista derecha. Solo la pista central estaría habilitada. No se ven personas lesionadas y hay personal de la autopista.
6:26 a.m.
La Fiscalía confirmó que hoy serán formalizados los tres detenidos por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo.
La investigación liderada por el OS-9 de Carabineros por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo tuvo sus primeros resultados. La Fiscalía confirmó que las tres personas detenidas tienen entre 17 y 20 años de edad y detalló que la banda que realizó este tour delictual está integrada por 5 personas. También se detalló que luego de realizar la encerrona al vehículo donde iba el menor de edad que sería arrastrado durante 3 kilómetros, los antisociales agredieron a un funcionario de Carabineros que estaba de franco. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, hizo un llamado a que los dos delincuentes integrantes de la banda que todavía no son detenidos se entreguen. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, manifestó que uno de los detenidos de 17 años de edad ya tenía 4 registros de encerrona en el programa Salidas Alternativas e Intervención Especializada.
Es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
Uno de los detenidos de 17 años tiene 4 ingresos a el programa 24 horas por delitos de encerrona.
A partir de las 10:30 a.m, los detenidos serán imputados en el juzgado de garantía de San Bernardo por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio.
A propósito de esta situación, hace solo minutos el presidente José Antonio Kast ha utilizado su cuenta de X para hacer referencia a la detención. Lo vamos a mostrar en Bio Bio TV, ahí está. Valoro enormemente, dice, el trabajo del Ministerio Público y de Carabineros que logró la detención de 3 implicados en el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas. Esto es una publicación que acaba de hacer, ustedes ven ahí la hora, hace unos 10 minutos, del presidente José Antonio Kast a propósito de esta situación que les contábamos en el informe.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
Sí, sobre esta misma información, hace solo instantes se ha confirmado la detención de una cuarta persona vinculada a este robo con homicidio registrado en la comuna de San Bernardo, donde murió este menor de 12 años. Se trata de un cuarto detenido, se trata de un joven de 17 años que, de acuerdo a la información que se maneja hasta este momento, se entregó en la 14ª comisaría de San Bernardo, acompañado por su padrastro, señalando que sería también partícipe de esta banda que fue la que protagonizó este robo con intimidación en San Bernardo, pero ahora esta persona está en calidad de imputado, se está verificando efectivamente esta información. Por ahora esta persona fue derivada ya hasta el departamento OS9 de Carabineros, va a quedar en calidad de detenido a una vez que sea notificado al Ministerio Público de esta situación, para ver si se suma también a los otros tres personas ya detenidas en la jornada de ayer al control de detención y formalización de cargos programado para esta mañana en los juzgados de garantía de San Bernardo. Pero lo cierto es que ya se ha confirmado que efectivamente sería una cuarta persona que se habría entregado y que habría señalado a ser parte también de esta banda que protagonizó este robo con homicidio. El rol de esta persona no ha sido por ahora detallada, la espera efectivamente que hayan diligencias pendientes por parte de Carabineros, también por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
6:29 a.m.
Y los vecinos de San Bernardo exigieron justicia y medidas inmediatas en contra de la delincuencia tras el desarrollo anoche de una velatón en memoria del niño de 12 años que fue asesinado.
Distintas muestras de dolor y rabia dieron a conocer vecinos de San Bernardo tras el asesinato de un menor de 12 años. Fue en la plaza Villa Portales, ubicada a un costado de la estación del metro tren NOS, el lugar donde una gran cantidad de personas se congregaron para expresar la indignación por distintos episodios de inseguridad que se vive actualmente en la zona sur de la capital. Con velas y consignas exigieron justicia y mayores medidas de seguridad, como mayor presencia policial, para así evitar situaciones similares.
El colmo, esto ya es lo que rebalsa, ¿cierto? Esta copa, la delincuencia está desatada. Lo emplazamos a cumplir lo que él prometió.
¿Por qué nosotros sí podemos tener justicia, pero de la justicia mala? ¿Por qué a ellos no se les puede tocar?
En Puente Alto, en tanto, vecinos del menor fallecido adornaron sus domicilios como muestra de dolor y de apoyo a los padres de esta víctima.
6:30 a.m.
Tras la muerte de este menor en San Bernardo, alcaldes pidieron tramitar con urgencia la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La discusión sobre cómo enfrentar la participación de menores de edad en delitos violentos volvió a instalarse en la agenda pública tras el homicidio de un adolescente de 12 años en San Bernardo. El caso reabrió el debate sobre las herramientas con que cuenta el Estado para combatir la delincuencia juvenil y llevó a varios alcaldes de la región metropolitana a exigir al gobierno una respuesta más rápida. Entre las medidas planteadas figura acelerar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que actualmente se tramita en el Senado, además de endurecer las sanciones para quienes participan en hechos violentos y reincidan en ellos. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvieron que las autoridades han reaccionado tarde frente a un fenómeno que viene creciendo desde hace años.
Son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado.
Porque nuestro problema no es atraparlos, podemos atraparlos. Nuestro problema es que queden encerrados.
En la academia advierten que aumentar las penas para adolescentes no necesariamente resolverá el problema y llamaron a impulsar políticas integrales que combinen seguridad, prevención y reinserción.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Que ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en Finning.com.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Hola, don Juan. ¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 33 minutos.
Bien, continuamos con más informaciones. Una ciudadana boliviana de 21 años fue secuestrada frente al terminal rodoviario a pocos metros del Congreso Nacional, esto en Valparaíso. Luego de una persecución de carabineros, el vehículo utilizado en este ilícito fue interceptado en Avenida Rodelillo con Campo Amor, en donde uno de los involucrados fue detenido por el personal policial. Tiene la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Fabián Corotea.
En investigación se encuentra un secuestro frustrado registrado pasado el mediodía de este martes en pleno centro de Valparaíso. El hecho involucra a una mujer de 21 años de nacionalidad boliviana, quien transitaba por calle Rawson al ser interceptada por cuatro personas, las cuales descendieron de un vehículo marca Nissan modelo Qashqai color plateado, sin encargo por robo. Los responsables forcejearon con la víctima, logrando abordarla al interior del automóvil para luego huir hacia el Cerro Barón. Testigos del secuestro alertaron a carabineros que se encontraban patrullando el sector del Almendral, iniciando una persecución controlada hasta Avenida Rodelillo con Campo Amor. El delegado presidencial regional Manuel Millones describió el procedimiento iniciado a una cuadra del Congreso Nacional entre calle Rawson y Avenida Pedro Montt.
De un secuestro, nosotros con Carabineros estamos haciendo un copamiento, una fiscalización desde el 9 de junio en ese sector y por tanto estaba la presencia de Carabineros cuando uno efectivo, en este caso de esta unidad, es alertado por unos transeúntes que se ha producido un secuestro de una mujer.
Según información entregada por carabineros de la tercera comisaría Barón, la mujer se encontraba en nuestro país hace 4 días, en donde visitó a su madre privada de libertad en la región metropolitana por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, la víctima no habría esclarecido su presencia en la ciudad de Valparaíso. En cuanto a la detención de uno de los 5 participantes del secuestro, la policía detalló que se trata de un hombre de nacionalidad chilena con antecedentes penales, el cual intentó escapar por la techumbre de una vivienda. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, entregó detalles de la persecución en donde se detuvo a uno de los autores y se encontró una prenda similar a la de la institución de carabineros.
Se encontró en el lugar un jockey color verde con el símbolo de carabinero, el cual a simple vista no es fiscal. Obviamente vamos a realizar las pericias necesarias para poder establecer la fabricación de este tipo de vestimenta. Se trata de una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad, con antecedentes penales y cuya residencia es en la ciudad de Santiago.
Finalmente, el Ministerio Público deberá instruir la investigación, mientras que Carabineros confirmó la incautación de 5.475.000 pesos en efectivo desde el vehículo utilizado para el secuestro frustrado de la víctima boliviana en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 36 minutos.
Bueno, y esta es información de la radio. Por abuso sexual infantil reiterado, un abogado de Puerto Montt fue formalizado y dejado en prisión preventiva. Se trata de un hombre que en 2016 había sido condenado por comercio sexual de menores y almacenamiento de pornografía infantil. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio, allí en Puerto Montt.
En Puerto Montt se detuvo un hombre de iniciales JARL luego de que el juzgado de garantía decretara su prisión preventiva por el delito de abuso sexual infantil reiterado. Se trata de una causa que comenzó a indagarse en 2024. Fue esta semana que el Ministerio Público logró formalizar e imputar cargos. La víctima tenía 6 años cuando ocurrieron los hechos, según señaló la fiscal del caso, Ana María Agüero.
Se formalizó investigación ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt por el delito de abuso sexual infantil en carácter reiterado contra el imputado de iniciales JARL, hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Montt contra una niña de 6 años de edad a la época de los hechos.
Se trata de un hombre que ya había sido condenado en 2016 por comercio sexual de menores, obteniendo una pena de 4 años de presidio y 541 días adicionales por almacenamiento de pornografía infantil. Fue un caso de red de explotación sexual de menores bajo el alero del Estado que incluyó a un empresario hotelero de la zona y al dueño de un local nocturno. En aquel entonces, se dio cuenta de la declaración de una menor de 12 años que señalaba que los hechos ocurrieron en 2013 a cambio de dinero y a sabiendas de su minoría de edad en la oficina del abogado, donde había drogas, alcohol y hasta un arma. En 2020, esta persona salió con libertad condicional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6:38.
Y a 4 años de cárcel fue sentenciado un sargento de la Armada que fue condenado por violar a una funcionaria de la misma institución luego de una ceremonia de ascenso realizada en Valdivia. La información la conocemos con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
4 años de presidio menor en su grado máximo deberá cumplir el sargento de la Armada, quien fue recientemente condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia por el delito de violación. En la denuncia que fue presentada por una funcionaria de la misma institución, se menciona que los hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de diciembre del 2022, tras una celebración de ascenso de funcionarios de la Armada que se realizó en la capital regional de Los Sanríos. En ese contexto, el condenado se habría aprovechado del manifiesto estado de ebriedad en el que se encontraba la víctima, la llevó a su casa y mientras ella estaba dormida por su estado etílico e incapaz de imponer resistencia, cometió el delito de violación. Luego de un juicio que se extendió por una semana, el Tribunal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en su contra, sentenciándolo a una pena de cárcel de 4 años, tal como lo explicó la jueza María Soledad Santana.
Se condena a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo. En calidad de autor del delito de violación de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 361, número 2 del Código Penal.
De acuerdo a lo expuesto en la denuncia inicial, la agresión sexual ocurrió luego de finalizar un rito de promoción que incluyó la imposición de penitencias tipo militar, la simulación de un culto a Neptuno y la presión constante para ingerir un brebaje preparado por sus superiores jerárquicos, que incluía una mezcla de licores, lo que dejó en estado de inconsciencia a la víctima. Según el tribunal, el hombre no tiene días a su favor que le permita reducir su sentencia y tampoco tendrá la posibilidad de acceder a una pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir íntegramente su condena. Sin embargo, recordemos que esta es una resolución de primera instancia, por lo tanto, los abogados defensores aún tienen plazo para presentar una apelación en caso de no estar conforme con el resultado, e incluso podrían llegar hasta la Corte Suprema si es que lo estiman pertinente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 6:41.
Bueno, y el caso por la emisión de más de 70.000 licencias médicas entre 2020 y 2022 culminó con 17 condenados. Según la investigación, el fraude provocó pérdidas cercanas a los 50.000 millones de pesos al sistema de salud y entre los responsables hay 9 médicos. Tiene todos los detalles Montserrat Tapia.
El 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 acusados por integrar una red dedicada a la emisión, venta y tramitación de 70.000 licencias médicas falsas entre 2020 y 2022. El tribunal dio por acreditada la existencia de al menos 3 organizaciones criminales que operaban mediante sociedades médicas de fachada, captaban clientes por redes sociales y emitían licencias sin atención médica real ni diagnóstico efectivos. También hubo lavado de activos mediante sociedades de papel, transferencias y compra de bienes en Chile y Colombia. El fiscal de alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, destacó que el tribunal acogió la tesis de la fiscalía y señaló que ahora corresponde avanzar en las medidas destinadas a recuperar los recursos defraudados.
Contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la PAR colombiana. Los bienes se encuentran hoy día sujetos a medidas cautelares reales.
El tribunal rechazó las principales defensas y dio por acreditados los delitos de asociación ilícita, fraude de subvenciones, licencias médicas falsas y lavado de activos. La sentencia definitiva será leída el 31 de agosto de este año.
Seis de la mañana, 6:42.
Bueno, y 4 años y un día de libertad vigilada fue condenado el empresario Rodrigo Toppelberg tras someterse a un juicio abreviado. La acción judicial coincide con lo pactado por el fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaf, quien selló un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Tiene más detalles José Riquelme.
A 4 años y 1 día de libertad vigilada fue condenado el empresario Rodrigo Toppelberg tras someterse a un procedimiento abreviado, cerrando su participación en la arista Factop del caso Audios. La indagatoria penal comenzó luego de que el propio Toppelberg filtrara de forma anónima la grabación donde Daniel Sauer, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla admitían el pago de coimas a funcionarios públicos. El empresario pactó esta reducción de pena con el fiscal Juan Pablo Araya tras declararse culpable por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la CMF. Su abogado Alejandro Aguad valoró la sentencia, señalando que demuestra la colaboración de su representado y que este no se enriqueció con los fraudes de los Sauer.
El caso terminó para Rodrigo Toppelberg con una sentencia de 4 años de cumplimiento en libertad, a través de un acuerdo con el Ministerio Público y sin oposición de ningún creyente. Las cosas caen por su propio peso y estamos muy conformes por terminar este proceso.
El juicio abreviado coincide con la situación del fundador de Grupo Patio, Álvaro Jalaf, quien pactó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. La condena contra Rodrigo Toppelberg extingue la acción penal en su contra y concentra la atención en los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, quienes se les debe fijar su audiencia de juicio oral para que se dicte sentencia sobre su participación en los delitos que se les imputan.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la resolución del Senado que busca limitar sus poderes de guerra frente a Irán, al considerar que la medida obstruye su estrategia para, según afirma, poner fin a las hostilidades en Oriente Medio. El mandatario criticó a los legisladores que apoyaron la resolución y sostuvo que la iniciativa complica la labor del Ejecutivo en política exterior. La votación, que se resolvió por 50 votos a favor y 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto de Oriente Medio que empezó el pasado 28 de febrero. Tiene más detalles Cristóbal Vázquez de Radio Francia Internacional.
Maximum chaos, maximum cost to the American people. With his disastrous war.
4 senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassini, se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución de poderes de guerra que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes y que obliga al presidente Trump a retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán. Sin embargo, al tratarse de una resolución concurrente, no requiere la firma del presidente y por definición no tiene fuerza de ley. Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca desestimó la votación del Senado, afirmando que la resolución no tiene importancia y atribuyendo su aprobación a la ausencia de senadores republicanos a la hora de votar. Y es que el resultado final fue de 50 votos a favor, 48 en contra, y las ausencias de senadores como Mitch McConnell y Dave McCormick contribuyeron a la aprobación de la medida. Independientemente de este resultado, es un golpe fuerte político al presidente Trump al mostrar que la guerra carece de apoyo en el Congreso y que aumenta la presión sobre el presidente para llegar a un acuerdo diplomático con Irán en medio de negociaciones que se adelantan en el Medio Oriente y que por ahora no dejan buenos resultados tras el cierre nuevamente del Estrecho de Hormuz y los precios altos de la gasolina en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Bueno, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó en Japón que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán comenzarán pronto a pesar de la negativa de Teherán y en medio de la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El director general de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, insistió en que las inspecciones en Irán deben tener un lugar y se llevarán a cabo con la cooperación del gobierno iraní, aunque evitó aportar una fecha concreta. Las declaraciones de Grossi llegan horas después de que Trump insistiera en que Irán ha aceptado la presencia de inspectores en sus centrales nucleares y acusara a Teherán de estar equivocado al negarlo. Trump aseguró además que está confirmado al 100% que Irán aceptará la presencia de los inspectores. Se advirtió de que, de no ser así, las negociaciones se romperían ahora mismo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baghaei, negó que hubieran mantenido reuniones con Grossi y añadió que no está planeado que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares dañadas. Y la candidata derechista Keiko Fujimori logró el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la proclamación de los resultados después de que fuese rechazado por improcedente la solicitud del izquierdista Roberto Sánchez de anular la votación en el exterior, lo que le hubiese dado el triunfo. Con el 99,8% del escrutinio, Fujimori tiene el 50.11% de los votos válidos frente al 49.88% de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 43.386 votos, que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 26.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes. Hasta la noche quedaban por escrutarse 131 actas electorales, el 0.14% del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta. El líder del partido Juntos por el Perú, que anunció que no reconocerá al gobierno de Fujimori, argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que supuestamente se vulneraron esos votos. Un jurado electoral de Perú rechazó por improcedente la solicitud del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez de anular los votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial. La resolución del jurado electoral especial de Lima Centro 2 se refiere a las mesas de votación a cargo de las oficinas o consulares de África, América del Norte, Centroamérica y el Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía, precisó una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y el puerto de Iquique y la logística regional han tomado diversas medidas frente a los bloqueos de rutas en Bolivia, principal destino de la carga portuaria y exportaciones de la zona franca de Iquique. Nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Cristian Núñez.
A raíz de los bloqueos que existen en las rutas en Bolivia y también hacia el tránsito internacional en nuestro país, la empresa portuaria de Iquique ha activado en conjunto con la aduana y el concesionario Iquique Terminal Internacional del Puerto, Haití, un plan para mantener la continuidad operacional y así mitigar los efectos de una congestión que pudiese afectar la recepción de naves con los consiguientes costos operacionales a los clientes finales. Bolivia, junto a las OFRE, son los principales clientes del puerto de Iquique. Sobre esta situación que ha obligado a habilitar temporalmente el almacenamiento de contenedores en el puerto, se refiere el gerente general del puerto de Iquique, Rubén Castro.
Hemos completado más de 50 días y que obviamente nos está afectando. No podemos hacer despachos de manera normal y lo que hemos tenido que hacer es establecer planes de mitigación o contingencia para ver de qué manera le damos continuidad a la operación del puerto sin afectar el negocio de nuestros clientes bolivianos.
Se habilitó una superficie de 10.000 metros cuadrados del recinto portuario. En dicho espacio, el concesionario implementó disposiciones requeridas por aduanas para disponer también y agilizar las correspondientes cargas en ese lugar. El tercio de la carga que gestiona el recinto portuario de Iquique es mercancía que tiene como origen o destino final el mercado boliviano. Recordemos, cerca del 80% de las cargas, tanto del puerto como de la zona franca, van hacia Bolivia. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, Dios, dos ciudadanos extranjeros que ingresaron a Chile de manera ilegal fueron expulsados del país. La Policía de Investigaciones señaló que ambos mantenían varias infracciones a la ley de migraciones. Nos informa desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
El primero de los detenidos corresponde a un ciudadano colombiano de 35 años de edad que fue detenido durante las últimas horas tras establecerse que mantenía una expulsión administrativa vigente decretada por el Servicio Nacional de Migraciones con fecha 3 de diciembre del año 2025 por haber ingresado al país a través de un paso no habilitado. En tanto, el segundo caso corresponde a un ciudadano de nacionalidad boliviana de 22 años de edad que se encontraba cumpliendo condena en el centro de detención penitenciario de la comuna de Mulchen por infracción a la ley 20.000, según lo manifestó y explicó Rodrigo Catalán, quien precisamente es el jefe de la PDI del Departamento de Migraciones en Los Ángeles.
Quienes mantenían medidas migratorias vigentes de expulsión del territorio nacional. Los extranjeros serán trasladados hasta la Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional con la finalidad de materializar la medida de expulsión. La Policía de Investigaciones de Chile, a través del Departamento de Migración y Policía Internacional en Los Ángeles, reiteró su compromiso con el control migratorio, la seguridad pública y el cumplimiento de la normativa vigente.
Extranjeros serán trasladados hasta la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional con la finalidad de materializar la medida de expulsión dispuesta por la autoridad competente mediante un vuelo institucional de la Fuerza Aérea Chilena. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y el gobierno confirmó que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría. La Policía de Investigaciones aseguró que todos los menores fueron contactados y se mantienen en buenas condiciones. Además, se confirmó que están en una situación regular y en su mayoría escolarizados. Tiene los detalles Gabriela Piña.
Los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por la Policía de Investigaciones. La información fue confirmada este martes por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la PDI, Eduardo Serna. Este último detalló que 63 de los 64 menores se encuentran en Chile, mientras que una adolescente está actualmente en México, donde se verificó que está en buen estado. Asimismo, Serna descartó la existencia de delitos asociados al caso y afirmó que todos los menores identificados se encuentran en buenas condiciones.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación. Solamente 5 de ellos no tenemos registro que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, 24-25.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, indicó que ahora se abrirá una nueva etapa destinada a supervisar los procesos de reunificación familiar.
Este trabajo ha sido intenso y permanente.
Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado para avanzar con la mayor rapidez posible.
En una sesión especial del Senado por el caso, el canciller subrogante Patricio Torres detalló la situación que enfrenta actualmente el consulado en Haití tras la salida, en octubre de 2025, del diplomático Rafael Dumonceau. Respecto de las medidas adoptadas por el actual gobierno, indicó que se enviaron funcionarios consulares a Puerto Príncipe y se designó al embajador Marcos Aguayo en misión especial para revisar el funcionamiento de la sección consular.
De manera que cuando reabramos el consulado en Haití, cosa que tenemos que hacer en algún momento, que se haga de manera más segura y se eviten los problemas que aparentemente han existido en el consulado.
En la misma sesión especial, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que no existen antecedentes que permitan sostener que los menores haitianos incluidos en el informe hayan sido víctimas de trata de personas u otros delitos graves. Además, anunció la creación de un equipo conjunto de investigación con República Dominicana para perseguir redes de tráfico ilícito de migrantes.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita. Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
Se entregó una cuarta persona involucrada en la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.
Y mi esposa me dice que había alguien debajo del auto.
Y quizás el mensaje es bien simple, es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
La Moneda lamentó el hecho y aseguró que él